Pasaporte Radio es presentado por Gales Servicios Financieros, Holiday Inn Montevideo y Remises Premium.
Atención pasajeros, por favor abordar por la puerta de embarque de Universal 970.
Darío Queirolo presenta Pasaporte Radio, el programa que inspira a viajar. Destinos, novedades, entrevistas y curiosidades para entretenerlos mientras viajamos por Uruguay y el mundo. Preparen sus pasaportes. Comienza Pasaporte Radio.
Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes.
Y... buen mediodía, audiencia de Pasaporte Radio. Bienvenidos al programa número 30 de Pasaporte Radio en Radio Universal, Montevideo, 970 AM, República Oriental del Uruguay. Les habla Darío Queirolo. Hoy es domingo 24 de octubre de 2021. Les mando un gran abrazo, como siempre, y un gran agradecimiento por estar escuchando este programa, que es un viaje de una hora por Uruguay y el mundo. A cargo de los controles, Rafa. Y frente a mí, el gran copiloto que no podía faltar nunca, y en especial en este programa, 30 programas, Willy Silva.
¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bueno, sí, un sentido este homenaje para los 30 programas hoy, ¿no? Porque es imponente que estemos ya desde abril. ¿No escuchás allí? Bueno. Estamos desde abril al aire y bueno, llegamos a los 30 programas, cosa que es realmente muy, pero muy satisfactoria. Les cuento que en nuestro portal de turismo en internet, que es www.pasaportenews.com, allí van a encontrar la pestañita podcast donde estamos todos los 30 programas que hemos realizado, inclusive este que en un ratito va a estar al aire también. Allí también van a encontrar las noticias, como siempre. Y nos ven también en Facebook, en Twitter e Instagram, todas las noticias de Pasaporte News. Y en el canal de YouTube de Universal 970, donde estamos transmitiendo a partir de este momento. Darío, ahora vamos a mencionar a los sponsors, ¿no?, que nos acompañan siempre. Gales, servicios financieros, la mejor opción para cambio de moneda extranjera, transferencias y giros a todo el mundo. Gales, servicios financieros, su ventaja, nuestro servicio. Holiday Inn Montevideo, tu hotel en Montevideo, donde querrás regresar siempre. Y por último, Remises Premium, la empresa que te soluciona todo lo que necesites en transporte y traslado. 094-999-333, el número del transporte seguro, Remises Premium. Y seguimos adelante porque hoy tenemos un programa con invitados de lujo que vamos a tener que meter y meter para llegar a todo, ¿no?
Sin duda. Pero antes de ir con nuestros invitados, Willy, sí, quiero decir tres cosas, tres puntitos.
Bien, ¿sí? ¿Cuál es el primer punto? Bien.
Montevideo, como destino turístico, recibió un muy importante premio internacional, los World Travel Awards, que son los premios que reconocen a nivel mundial la excelencia en viajes y turismo. Se premian múltiples categorías: destinos, hoteles, los mejores cruceros, los mejores. Una cantidad, son cientos de categorías y se van premiando en distintas regiones del mundo, ¿no? Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, uh-huh, Caribe, Europa, África, Asia. En la edición 2021, Montevideo fue la ciudad ganadora en la categoría Destino Turístico Emergente de América del Sur, de acuerdo a los votos emitidos por el público vía web.
Perfecto.
Y si bien son los recipientes, ¿no?, los que anuncian que recibimos el premio, son las autoridades, las actuales autoridades de la División de Turismo de Montevideo, es justo mencionar que la gestión que propició ese reconocimiento se generó en la pasada administración con el equipo liderado por la ex directora de turismo de Montevideo, Elizabeth Villalba, junto a sus asesores Claudio Quintana, Rafi Unañán, acompañados por todo un equipo espectacular del Servicio de Turismo de Montevideo, con su director Emilio Grispino, Nicolás Raffo, todos los integrantes del equipo fueron puntales en cada área. ¿Y qué fue lo que hicieron para que fueran premiados? Entre otras cosas, fueron pioneros en Uruguay en aplicar el Big Data en el sector turístico. Renovaron un edificio abandonado frente a la proa, ahí, sí, frente al mercado del puerto. Exacto. Lo convirtieron en edificio inteligente y es la nueva sede de la División de Turismo. Instalaron pantallas informativas turísticas en varios puntos de Montevideo y varias otras acciones. Es una lástima que se haya disuelto ese equipo, ¿no? Pero así es la política.
Sí. Tenemos más puntos, ¿no? ¿Cuál sería el segundo?
El segundo punto es que el 1 de noviembre se abren las fronteras de Uruguay a los extranjeros.
Es correcto.
Pero para ingresar hay que cumplir con requisitos. Hay que presentar un PCR que no tenga más de 72 horas a la hora de ingresar a Uruguay, ¿no? Si el turista permanece más de 7 días, tendrá que hacer otro PCR. Pero después viene un punto que me preocupa, Willy, que es el trámite del formulario con la firma digital que tienen que hacer antes de iniciar el viaje. Ya todos escuchamos ahora en estos días la declaración del ministro interino Remo Monseglio, a quien aprovecho a felicitar porque durante muchos años él escuchó a mucha gente decir que algún día sería ministro de turismo, incluyendo a su padre. Y en estos momentos se está viendo cómo esos vaticinios se concretaron. Así que felicitaciones a Remo. Como decía, hay un formulario vía web que hay que completar. Hay que, antes de iniciar el viaje, por supuesto, ¿no? Hay que enviar y esperar a recibir la aprobación y confirmación por parte del gobierno uruguayo de que puede esa persona viajar a Uruguay. Lo que me preocupa es que ese trámite tiene que pasar por 3 ministerios: Turismo, Salud Pública y Relaciones Exteriores. Y no sé cuántos funcionarios se han designado para que hagan esa función de chequeo y aprobación en cada una de las etapas del trámite, pero me asusta en particular que para la final de la Libertadores de América, el sábado 27 de noviembre, ¿verdad?
Sí, casi un mes falta, nada más.
Me pregunto si serán lo suficientemente ágiles como para chequear y aprobar miles y miles de solicitudes en cuestión de pocos días.
Exacto.
Y voy más allá, y me podrán tachar de discriminatorio. Pero tengo muy buenos amigos en San Pablo y en Río de Janeiro, y conozco bastante bien el perfil de las hinchadas de Palmeiro y Flamengo. Seguramente los hinchas de Palmeiras ya estén comenzando a averiguar los trámites para saber qué tienen que hacer y todo eso, y seguramente les llegue a tiempo la aprobación para viajar. Pero la hinchada de Flamengo es otra cosa.
Y me más temo popular, más.
Mucho más, y me temo que miles y miles de hinchas cariocas vendrán con un PCR que desde ya te digo que un buen porcentaje va a ser trucho de esos PCR. Me temo que muchos van a venir sin haber hecho el trámite web. Entonces, no podrán ingresar si no tienen
todos los papeles,
esa firma digital y todo eso. Y van a venir más o menos 5.000 en ómnibus, ponele. Estamos hablando de 100 a 120 de ómnibus, ¿no?
Disparate.
Y si no pueden entrar, las cancelaciones de habitaciones de hotel van a ser unas cuantas, además de todo el caos que van a armar en la frontera, ¿no?
También.
Estoy viendo el peor de los panoramas.
Sí, pero ¿no? Es factible y muy.
Entonces me pregunto si, estando casi todos los uruguayos vacunados, ¿no habría que hacer una apertura lo más amplia posible sin PCR y sin un trámite tan engorroso, tan burocrático? Es fácil de hacer, pero es burocrático, lleva tiempo. Y habría que permitir, solo entran los vacunados a Uruguay. ¿Querés entrar a Uruguay? Pues está. Y estamos vacunados nosotros, están vacunados ellos.
Claro.
Ya está. Hablando siempre de para facilitar el ingreso de turistas, que tanto necesitamos, que tan desesperadamente necesitamos.
Todos, sí.
Como ejemplo, España está abriendo ahora, vos vas sin PCR, estás vacunado, viaja a España mañana.
Exacto.
Bueno, ese fue el segundo punto.
El tercero, ahora y sí, final.
Sí,
que ayer, ya tenemos en línea el primer entrevistado.
Sí, ayer fue el Día del Periodista, así que saludos a todos los colegas, uh-huh, y en especial a los que me enviaron al WhatsApp saludos personales. Sí. Que ¿me dejás nombrarlos?
Sí, claro.
Eduardo Rapetti, Gabriel Andrade, Juan Martínez, Alejandro Delía, Bruno Trípode, Eugenio Vidondo, María Julia Fernández, Marina Cantera, Luis Borsari, Martín Laventure, Daniel López, Claudio Quintana, Mónica Piris, Mónica Morales y Fernando Cambón. Así que muchas gracias por los mensajes.
Agrego a Raúl Guisado, que también es un hombre de radio muy, muy fan del programa y que, bueno, también el saludo para él, que se acordó de este día ayer.
Bárbaro.
Vamos a comenzar con las notas del día de hoy. Tenemos, ¿sí?, un viajero, un músico, un hombre que es español, y recuerden esta palabra hoy, que es Granada.
Bien, muy bien. ¿Ah?
Sí. Ya escuchamos algunas granadas, ahora vamos a escuchar gente de Granada.
Bien. Así que hablamos con Jo.
Exactamente.
Bien. Viajero y artista y músico español. Bienvenido, Jo. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Un placer conversar con vosotros.
¿Cómo estás?
Bien, bárbaro. Bueno, la gente dice, bueno, mucha gente te conoce porque has actuado ya en la Sala Zitarrosa, has viajado por el mundo, pero bueno, los que no te conozcan, a ver, este español que mantiene vivo el rock, que tiene una cantidad de temas propios muy buenos, que los escuchás por YouTube, hubo un par que me volaron la cabeza.
Estamos
muy bueno.
Escuchando ahora uno de ellos. Perfecto, nos va a acompañar la música.
Sí. ¿Cómo llegaste a Uruguay, Jo? ¿Cómo estás acá, que te agarró la pandemia acá?
Bueno, como bien dicen, yo soy natural de Granada, además soy hijo de luthier. Mi padre era constructor de guitarra flamenca y clásica, muy reputado porque le hizo guitarra a los más grandes guitarristas y tocadores del mundo, Paco de Lucía, por ejemplo, que todos conocéis, ¿no? Entonces, crecí rodeado de instrumentos por casa y crecí jugando con el serrín recién cortado y escuchando flamenco de mi padre, aunque tal como también bien decías, yo empecé mi andadura musical con el rock. Mira, por resumirlo, un día me cansé de mi zona de confort, tenía una vida muy cómoda, de gira, escenarios, buena plata, vivía frente al Mediterráneo en la costa de Granada, en un pueblecito maravilloso que se llama Almuñécar, y me aburría tanto, era tan monótono, que acepté la propuesta de los productores en Buenos Aires, en Argentina, y hace más de 4 años y medio, me eché la vida a las espaldas como un caracol, crucé el gran charco y aquí estoy, en vuestro lado del mundo. Pasé 1 año y medio en Argentina presentando un primer álbum, luego me vine a Uruguay, aquí presenté otro. En medio me fui a Chile también y cuando volví a Uruguay, habéis hablado antes del 28 de febrero de la sala del 2020, en la Sala Zitarrosa, que fue algo fantástico y maravilloso poder estar ahí, un honor para mí. Pues bueno, ya está, llegó marzo y pasó lo que pasó. No hace falta que se lo recuerde a nadie. Y desde entonces pues sigo en Uruguay. Uruguay es un país maravilloso, que me trata maravillosamente bien. Es un país muy lindo para vivir y también para esperar a que se reabran las fronteras con seguridad y que se puedan abrir los caminos para seguir viajando por toda Latinoamérica, que es mi objetivo primario y es el objetivo que tengo, pisar tierra, como digo yo, ¿no?
Y has actuado por el interior de Uruguay, ¿verdad?
Sí, está en un montón de sitios. Antes de la pandemia, antes de lo de Zitarrosa, en 2019 me hice una girita a la vera del río, como llamo yo, es decir, Colonia para arriba, Colonia, Nueva Palmira, Paysandú, Fraivento, Salto, bueno, Rivera, Melo, Tacuarembó, y por el otro lado, pues bueno, desde Montevideo hasta Chuy, prácticamente. Y luego en el interior, pues Santa José, de memoria, pues Durazno, la Florida, San José, Santa Lucía, la verdad es que un montón de sitios, tanto de promoción como algunos shows acústicos.
conoce más lugares que muchos uruguayos.
Sí, sin duda.
Eso me dice, y ¿sabes qué pasa? Que como tengo ese espíritu viajero que es tan intenso y tan importante, tanto más que el musical, pues todo me sabe a poco, querido. Todo me sabe. Yo quiero tener el don de la ubicuidad y poder estar en todos los sitios al mismo tiempo. O sea, soy un, soy un viajero empedernido, la verdad, y siempre con mi guitarra en la mano.
Muy bueno. Qué bueno. La engreída, porque esa se llama la engreída, según...
Ay, mi amor, es la única mujer que me aguanta, es la única que me aguanta, que me tiene paciencia, que encima me entiende y encima me regala melodía, porque siempre digo que la que realmente escribe las canciones es ella. Yo solo tengo que acariciarla, tocarla y sacarlas adelante.
Este señor que estamos escuchando tocó nada más ni nada menos que con Joaquín Sabina como guitarrista. Tocó en La Unión, ¿se acuerdan del Hombre Lobo en París?
Sí.
Ese grupo. Y La Oreja de Van Gogh, entre otros, ¿no? Compañero de Calamaro, de escenario. En fin, es un grosso de verdad y está aquí en Uruguay.
En Pasaporte Radio ahora.
Gracias a la pandemia, entre comillas, sí, diríamos. Y bueno, contanos cuál es el futuro de aquí en más. ¿Cuál es tu plan?
Bueno, desde que estoy en Uruguay pues he tenido oportunidad de compartir escenario con grandes de la música uruguaya. De hecho, grabamos un videoclip y una canción donde participaron Tabarés Rivero, de sí, la Tabarés, emblemática banda rockera sí, maravillosa que tenéis, y gente tan importante como el Gavilán, Alejandra Wall, Cairo Herrera, sí, Guillermo Canavesi. Mucha gente desde el primer momento ha dicho, venga, ¿qué quiere el español? Vamos a colaborar ahí. Han estado siempre como un gesto, porque el pueblo uruguayo es así, maravilloso, un gesto de generosidad absoluta. Y voy compartiendo por los lugares que voy pasando. El plan es el mismo, el plan es eso, ¿no? Seguir pisando tierra, a mí, a contrario de lo que dicen muchos, a mí me encantan los aeropuertos, las terminales de autobuses, hay que esperar, pero forma parte del camino y a mí, porque eso, yo siempre digo que son túneles, ¿no?, de gusano de estos, ¿no? Es una máquina del tiempo, ¿no?, que te llevan de un lugar a otro para... Los viajeros lo entendemos bien, ¿no? Para empaparnos y explorar y nutrirnos y enriquecernos como personas y en este caso como músico de otros lugares. Pero ya te digo, aquí en Uruguay hay muchos planes y que se van haciendo poquito a poco ahora que parece que se despeja el futuro un poco, ¿no?
Muy bien. Jo, es una pena que estemos cortos de tiempo. Hoy tenemos un programa dedicado a Granada, así que te invitamos a quedarte. Ha sido un honor tenerte en esta celebración de los 30 programas y un día queremos dedicarle más tiempo a tus anécdotas y a tu notable carrera y a tus canciones.
Estoy a vuestra disposición y qué os voy a decir, chiquillos, que disfrutéis de mi ciudad, que es, sin duda alguna, y no es porque lo diga un gran aino, es una de las ciudades más completas, tiene de todo y más hermosas del mundo.
Perfecto. Bueno, es, aclaramos, es J-O.
Tilde.
Exacto. Sí, con tilde en la voz.
La mitad de José es la mitad, tan fácil como eso. A veces las cosas fáciles las tienes delante de las narices y no te das cuenta. Y alguien te dice, jo, y dice, carajo, lo tenía ahí, ¿no? Así que es fácil de recordar, sencillo e indoloro.
Muy bien. Gracias por estar una vez más, ¿eh?
Un placer, querido. Un abrazo pronto. Para gracias, todos. Cuidado gracias. Mucho.
Un abrazo grande, hasta la próxima.
Muy bien.
Hasta la próxima.
Chao, chao.
Seguimos avanzando, 12, casi 20, ¿no?
Y simpático como todo andaluz,
un fenómeno,
¿no?
Sí. Lo conozco, es un tipo bárbaro.
Nos vamos a Buenos Aires, ya ¿sí? rápidamente, sí.
Porque por allí tenemos a Martín Rossani, más ni nada menos.
A Martín Rossani.
Por segunda vez en el programa, que estuvo en el programa número 3 y ahora nos va a acompañar nuevamente.
Ya estamos en línea con Martín. Buenos días, Martín.
Hola, Darío, ¿cómo estás?
Muy bien.
Buenos días, ¿cómo están?
Qué bien, qué bien. Todo bien, Martín. Gracias por atendernos un domingo. Siempre estás a las órdenes. Y vamos derecho a la pregunta que habíamos anunciado. ¿Vendrán los argentinos a Uruguay en esta próxima temporada? Entonces,
pregunta, ¿no? Es la pregunta.
Dijimos que estaba dedicado a granadas hoy, ¿eh? No. Esta es una de ellas.
Es una de las granadas, exactamente.
Y bueno, lo primero pienso, Martín, experto en ambas márgenes del Río de la Plata, es a quien tenemos que hacer esta pregunta. Martín Rossani, a la audiencia le informamos, es nacido en Uruguay, vive hace muchos años en Buenos Aires, toda su vida junto a su papá, Martín Rossani también, la agencia Rossani Turismo, especialista, instalada en Buenos Aires, especialista en vender Uruguay a los argentinos. Por eso vamos a explicar, explicamos a la audiencia que Martín es agente de viajes uruguayo residiendo en Argentina hace muchísimos años, así que conoce muy bien Uruguay y conoce muy bien el público argentino.
Vamos a la granada. Como decíamos, con la agencia, con Rosani Turismo, somos operadores mayoristas de Uruguay especializados en el destino hace más de 20 años. Claro. Así que estamos, digamos, bueno, somos uno de los referentes acá en Argentina del mercado uruguayo, así que nada, vamos a ver qué pasa este verano. La verdad que, sinceramente, todavía no está muy muy claro cómo va a ser. Obviamente que hay mucha expectativa. Nosotros, desde que se anunció la apertura de las fronteras a Uruguay, hay muchas consultas, sobre todo de gente que quiere saber cómo entrar, cuáles son los requisitos y todo ese tipo de cuestiones. Y ahora que está un poquito más claro, que ya se sabe que se puede entrar con cualquier vacuna y todo, es como que empezó a moverse un poquito más el mercado. De todas formas, el problema que podemos llegar a tener con Uruguay hoy no es el tema de la oferta, sino es un tema económico, de los problemas que está atravesando Argentina, básicamente, que es lo que puede llegar a frenar un poco toda la situación, ¿no? Sí. Porque la verdad que la diferencia del tipo de cambio es muy alta. Entonces eso es algo que nos juega en contra, pero bueno, por otro lado también la realidad es que yo creo que esta temporada va a ser una temporada muy de, bueno, obviamente todos los que tienen propiedades en Uruguay que hace 2 años que no pueden ir, yo creo que van a aprovecharlas y van a viajar mucho. La incógnita más fuerte es qué va a pasar con la clase media, digamos, ¿no? El que va a 3 estrellas, que es el público más difícil. Pero después el resto, obviamente, va a estar y va a haber gente en Uruguay.
Y teniendo en cuenta, ¿no?, ese gran desafío que presenta la parte económica, Martín, ¿qué se debería hacer acá? Lo primero que uno piensa, bueno, ajustar las tarifas al mínimo. Entonces, los hoteles...
Sí, a ver, sí, más que ajustar, digamos, no cobrar de más, sino mantener una tarifa razonable. La realidad es que lo que pasa en Argentina no solamente repercute en Uruguay, sino en todos los destinos, porque
digamos, Brasil,
el problema hoy es el dolor de... Claro, con Brasil, con Chile, con el Caribe, con Europa, con todos lados. Entonces yo creo que por ahí sí, este verano lo que puede pasar es que mucho público que de repente se iba a playas más del Caribe o que por ahí viajaba a Europa y que ahora no puede entrar por el tema de la Cundi, que no está aprobada, o Estados Unidos, que a partir de ahora del 8 de noviembre también no deja entrar a los que tienen la vacuna Cundi, que acá hay mucha gente vacunada con Cundi. Uruguay pasa a ser una alternativa súper súper potable para ir, y es casi como la primera opción, digamos.
Por el
tema de la seguridad.
Es una buena noticia.
Por el tema de la seguridad, no solamente la seguridad que conocemos previamente, sino además la seguridad sanitaria, digamos, que Uruguay es un país que está muy muy avanzada la vacunación, que está muy controlada la pandemia, que siempre estuvo muy controlada la pandemia. Entonces eso puede ser algo que nos ayude mucho en ese público, ¿no?
Martín, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuánto tiempo ahora tiene que pasar? Estamos ya casi a fin de octubre, noviembre. ¿Cuándo tendremos un panorama más cercano? ¿Cuándo tendremos un panorama que nos indique cuál va a ser la reacción? ¿O pensás que va a ser sobre la fecha, allá a fin de diciembre?
Mira, Uruguay siempre fue un destino de último momento, digamos. La gente espera para definirlo. Por ahí, este año, yo creo que lo que tiene que pasar es que a partir del 1 de noviembre realmente se abran las fronteras. La gente está esperando un poco eso, porque ha habido en todo el mundo tantos cambios que dicen al primero se abre y llega el primero y no se abre, se pasa para el primero de diciembre y demás. Entonces la gente hoy espera mucho. Una vez que realmente esté operativa la frontera, espera que a partir del 1 de noviembre la gente pueda entrar y que no hay problema, la gente va a empezar a reactivarse un poco. Y de todas formas también otra de las cosas que también puede ayudar a Uruguay es que la costa acá de Argentina realmente está explotada para el verano. Ya no se consigue nada y con unos precios bastante elevados. Después está el día a día, ¿no? Pero en cuanto a lo que es la estadía y todo, la realidad es que por los precios que se están cobrando acá no hay tanta diferencia con lo que vale en Uruguay.
Vamos a cruzar los dedos entonces,
sí,
¿no?
Sí.
Martín, exactamente. Martín, sí, como siempre, que... brillante tus apreciaciones. Sabés que bueno, sos nuestro consejero turístico en Argentina y que has y seguirás estando en nuestro programa cada vez que sea necesario.
Sí, cómo no.
Buen mediodía, gusto, muchas gracias por estar.
Te comprometemos, Martín, si te parece, a esta altura del mes, en el mes, el próximo.
A ver cómo realmente va evolucionando todo.
Bárbaro. Muy bien. Bárbaro.
Muchas gracias por atendernos.
Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un abrazo grande, Martín. Chau, chau.
Avanzamos, son 12:27. Ahora nos venimos desde Argentina directo a Piriápolis, ¿no?
Sí.
Porque está de película Piriápolis en película. Este momento. Y bueno, para eso ya tenemos en línea a Pilar Torrado, que nos va a hablar justamente de este evento que ya lleva unos días y termina en el día de hoy.
Y termina hoy. Sí, buenos días, Pilar.
Exactamente, buenos días para todos. Está de película Piriápolis. Exacto. Y el Argentina Hotel con el festival. El clima también hoy nos está ayudando.
Qué bueno.
Un gusto estar conversando con ustedes.
Muchísimas gracias.
Igualmente.
Bueno, contanos un poco de la historia del festival y después puntualmente sobre esta edición.
Claro. Sí, bueno, estamos en la 18ª edición del Festival Piriápolis de Película, ¿verdad?
Bueno.
18 años consecutivos. Comenzó en el 2004. Una idea realidad que en realidad parecía algo utópica y que la plantearon Gustavo Iribarne y Jorge Jelinek, en ese momento presidentes de la Asociación de Críticos de Cine.
Bien.
Y que con el apoyo de René Pereira, de Méndez Requena, pudimos llevar adelante aquí en el Argentino Hotel, y por supuesto con toda la dirección y el resto, ¿no?, de la gente. Y así pasaron 18 años. Este año, lamentablemente, estamos homenajeando a René, dado su fallecimiento a fines de diciembre del año pasado.
Sí.
Pero bueno, nos quedó este legado que vamos a seguir empujándolo en la medida que podamos, que sin duda, si pudimos retornar después de la pandemia, el año pasado fue un festival vía streaming, tampoco se cortó, digamos, la producción del festival. Este año pudimos hacer un festival presencial que tiene, por supuesto, un aforo limitado, ¿no? Uh-huh. De acuerdo al protocolo sanitario, pero que pudimos hacerlo en todas las instancias que el festival tiene acostumbrado.
¿Qué? ¿Así? Sí, adelante.
¿Así? No, un festival, 3 días a puro cine. Ajá. Acá en el Argentino Hotel, donde además de las películas que se exhiben, del público, es con acceso libre y gratuito, el público que llega del exterior, del exterior me refiero de afuera, ¿no? Y los invitados y los que están alojados, se comparte todo eso, tanto en espacios como en salas, en los salones donde se exhiben las películas. Eso también le da todo un espacio de cine muy particular, donde intercalan y dialogan el pasajero común, digamos, con el que de cine, con los actores, dándose un clima muy especial. Y este año, bueno, fue un poco reducida la presencia de extranjeros por el problema de la frontera, pero sin embargo pudimos igual traer al director de la película Planta Permanente, que es una coproducción uruguaya-argentina, Radesky de apellido, que fue homenajeado, fue reconocido con un trofeo, junto a Verónica Perrotta, nuestra actriz uruguaya, que tiene el papel protagónico en Planta Permanente. Ese hecho ocurrió ayer. Y el viernes, con gran éxito, inclusive en un premio que tenemos, la votación del público, fue La Teoría de los Vidrios Rotos, que si bien nosotros en el festival, la dirección artística del festival, acostumbramos no exhibir exactamente o abrir el festival con películas que ya fueron estrenadas, en este caso fue un caso especial por ser una película filmada en Aiguá, ¿no es cierto? Una película uruguaya donde muchos de los actores es la propia gente de Aiguá, o sea, del departamento, que tenía toda una emoción muy especial, y que también pudimos traer al actor protagónico, que es Martín Filipac, que es argentino, y con todas las restricciones y los pocos horarios de Buquebus, también pudo venir con el director al igual que el director de Planta Permanente, también fue reconocido muchísima gente en cualquiera de las funciones, pero estamos hablando de una exhibición de más de 60 películas, qué ¿verdad? Barra. Entre cortos y largos, ¿no? Yo estoy nombrando apenas lo que fueron los horarios centrales, ¿no?
Ahora, en 2 horas y media ya comienza la actividad, no te queremos robar mucho más tiempo, pero sé que comienza con el fallo de la competencia iberoamericana de cortometrajes.
A las 3, el jurado ya está deliberando y ya casi está definido los fallos, y después siguen...
Y tenés dos frutillas para la torta que son brutales, las dos películas, tanto en el Salón Dorado como en Sala B.
Es cierto, sí. Las vacaciones de Hilda tienen mucha gente, una de nosotros.
Esa
de
es nosotras genial.
También. Sí, la verdad, el programa se puede ver en la página web del festival, en la página web del Argentino Hotel, en el Facebook también, Festival Piriápolis de Película, aspectos de los horarios estrictos, ¿verdad? La verdad que en este momento no lo tengo adelante, pero sí, esas son las funciones que van a hacer.
15:45 las vacaciones de Hilda, 17:30 una de nosotras. Y después tenés los payasos a las 16 en la sala B.
Exacto, en la otra sala.
Y 17:30 al tercer día, que es una película nada menos que con Rodolfo Rani, con Gerardo Romano.
Sí, por supuesto. Es brutal. Por eso, va a ser una tarde que además es una tarde mucho de público local, ¿verdad? Sí. Gente que trabaja y tiene libre el domingo. Siempre es como bastante tradicional que las funciones del domingo de tarde de Piriápolis de Película haya mucha gente de la zona locataria, ¿no? Más allá de que también hay gente en el hotel, por suerte. Se alojó mucha gente. Los fines de semana se están recuperando.
Menos mal.
Un poco lo que se hablaba en la nota anterior del turismo.
Sí, y todos estos eventos aportan siempre.
Sí,
buenísimo.
Por supuesto. Anoche también estaba la productora de Ventura Hermanos, Colea Benfazón, que trajo Ojos Grises, una película de ciencia ficción, que llenó el salón dentro de lo que se podía del aforo, ¿no? Nos da pena que quedó en todas las exhibiciones, quedó gente afuera en la cola, porque se completa el aforo y no pueden ingresar, ¿verdad?
Pilar, no te robamos más tiempo, porque son, ya como te dije, en 2 horas y media estás ya ahí con todo. Gracias por tu valioso tiempo.
Por favor, gracias a ustedes por la difusión.
Lo que quiero comentar, Pilar, es...
¿Sí?
Imagínate, Willy, subiendo esa escalinata a ese edificio espectacular como no hay otro en Uruguay, viendo. ¿A vos te parece que estás en Europa?
En Cannes.
Es maravilloso, es maravilloso. Y el esfuerzo, me imagino, que debe llevar la cantidad... Estoy seguro que termina el festival y ya comenzás a trabajar para el del año que viene.
Es muy complejo. El equipo chico que hay ahora, ante la falta también de Jorge Geliné con respecto a la dirección artística, porque en realidad... ahí el meollo del tema está en la programación, ¿no es cierto? Sí, y después nosotros tenemos, otra parte que es la organización, pero también tenemos que pensar que la parte de lo que va a ser la programación hay que programarla, valga la redundancia con tiempo.
Bueno, y tú has siempre has honrado a tu nombre porque has sido un pilar en todo lo que ha llevado adelante el Argentino Hotel, así que felicitaciones, que hoy termine, que sea un éxito, como viene siendo, y después, más adelante, nos contarás en otras participaciones sobre otras actividades del hotel.
Perfecto, estamos en contacto.
Muchas
si Dios
gracias.
Quiere, ahora con el aforo más flexible, digamos, se va a poder, esta es la primera actividad prácticamente que hacemos, así con público medianamente masivo, digamos, ¿no?
Muchas gracias, Pilar, por estar. Y bueno, será hasta pronto, que termine todo
hasta
bien.
Pronto.
Gracias.
Hasta pronto.
Un gracias. Abrazo.
Nos vamos a la tanda rápidamente, Rafa, que son y 35 y nos tenemos que ir a Granada, precisamente, y nos va a llevar un ratito ir hasta ahí.
Muy bien.
Holiday Inn Montevideo, a pasos del Centro Cultural Financiero y de Esparcimiento de la ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo. Información y reservas 2-902-0001.
En Gales siempre te acompañamos, hoy mucho más. Por eso ponemos a tu alcance nuestro WhatsApp para que puedas seguir haciendo todos tus trámites sin salir de tu casa. Consultas de pagos a través de Red Pagos, giros y transferencias, envíos, Western Union y cambio de moneda. WhatsApp al 099-493872. La responsabilidad de cuidarnos es de todos. Te invitamos a quedarte en casa. Gales, su ventaja, nuestro servicio.
Remises Premium, traslados seguros y confiables, soluciones para empresas, agencias de viajes, hoteles, cuerpos diplomáticos y particulares. Remises Premium, 094-999-333, el número del transporte seguro.
El vuelo 970 de Universal continúa.
El vuelo 970 de Universal continúa.
Con Darío Queirolo y Willy Silva, un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
Seguimos avanzando, 12.36 minutos y Darío, seguimos con las notas, ahora nos vamos a España, ¿no?
A España, nos vamos a Granada, Andalucía, España. Vamos a hablar con Antonio Gómez Arias, director de la Escuela de Turismo Alamar, de Granada, ya nos dirá Antonio la pronunciación correcta, que es una de las escuelas de turismo más prestigiosas de Granada, ni que hablar, de España. Y vamos a aprender mucho. En nuestra audiencia tenemos profesionales de turismo y tenemos mucha gente que está estudiando y se está preparando. Así que esta charla que vamos a tener con Antonio va a ser sumamente interesante y entretenida. Te hablo una pequeña introducción nada más. El Centro Almar de Granada es una institución académica de prestigio a nivel nacional en España, especializada desde 1966 en la formación turística, tanto a nivel técnico como superior. Y nuestro invitado, Antonio Gómez Arias, es... Si leo el currículum se nos va el programa.
Así que director.
Además es vicepresidente de las Escuelas de Turismo de Andalucía. Durante años fue secretario general de la Federación de Escuelas de Turismo de España. Es abogado. En otra continuamos,
sí.
Pero no lo hacemos esperar más. Buenos días de Uruguay y buenas tardes de España, Antonio. Bienvenido a Pasaporte Radio.
Hola, buenas tardes aquí, buenos días allí a todos vosotros y yo encantado de poder participar en ese programa que da vida. A lo poquito que estoy oyéndome, da vida, dan ganas de estar ahí con vosotros, de verdad.
Bueno, bienvenido a Uruguay cuando quieras, cuando puedas y cuando quieras.
Tomaré el testigo, porque además, si Dios quiere, iré muy pronto, porque ya lo tenía previsto, así que ya te contaré.
Muy bien. Háblanos de la escuela, que vuestros principios se basan en la excelencia, calidad, eficiencia en la formación. Todo lo que he leído y he escuchado hace tiempo de vuestra escuela es excelente, pero... Queremos escucharlo de ti, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, que la pronunciación es perfecta. Es la Escuela de Turismo Alamar, mejor que yo lo has dicho. Y por supuesto, todos los datos que has dado son verdaderos. Es decir, empezamos en 1966. Bueno, por entonces el turismo en España estaba dando sus primeros pasitos. Entonces no se hablaba de formación turística. Se hablaba de turistas, de los primeros turistas extranjeros que llegaban. Y no existía la formación turística como algo especializado. Y ahí fue nuestro arranque en 1966, poquito a poco, conforme fue evolucionando el sector, pues fuimos nosotros evolucionando en el tema de la formación hasta que conseguimos, bueno, sería interminable contaros las penurias hasta que por fin se concienció el sector y las instituciones que hacía falta una formación en el ámbito turístico, por un sector que imagínate lo que es hoy para nosotros y para vosotros, y para vosotros.
Sí, por eso nuestro interés en escuchar todo ese proceso, tanto a nivel local como a nivel estatal, ¿no?
Efectivamente.
Hablando de esto de regiones, el otro día, porque tuvimos un intercambio previo, por supuesto,
muy agradable.
Sí, y tú mencionabas de que el programa, no hay un programa nacional, sino que el programa de vuestro instituto es distinto, por ejemplo, al de Barcelona, justamente porque vuestros productos son distintos. Y, a ver, contanos un poco sobre
Exactamente. eso. Bueno, yo te cuento todo lo resumido que puedo. Los estudios de turismo empiezan siendo únicos, dependiendo de, bueno, pues entonces la Escuela Oficial de Turismo dependía del Ministerio de Turismo y Comercio, y toda la legislación era nacional, es decir, toda la formación se daba a ámbito nacional, todos los programas eran los mismos, etcétera. ¿Qué ocurrió? Pues que, bueno, como bien sabéis, España pues se convirtió en un estado descentralizado, donde las comunidades autónomas adquirieron mucho protagonismo, y cómo no, el turismo evidentemente pues se aprovechó de, pues, de esa sinergia, ¿no? Y entonces lo que ocurrió es que fue a nivel nacional la legislación turística, las competencias en materia de turismo, el Estado las transfiere a las comunidades autónomas. Bien. Claro, las transfiere y les da competencias propias a cada comunidad autónoma. Era lo que yo te decía el otro día. Lo que en un principio parecía extraño se convirtió en uno de los logros para mí mejores. ¿Por qué? Pues porque evidentemente vamos a regular, tanto desde el punto de vista de la formación como del propio sector en sí, vamos a regular con la especialización que cada uno tiene, con los puntos fuertes, con la fortaleza pues de cada territorio y de cada zona. Y a partir de ahí crear un profesional especializado en determinados turismos. Donde no hay nieve, no vas a especializar a nadie en turismo de nieve. Donde no hay mar, no vas a especializar a nadie en turismo vacacional. Y yo creo que eso fue un éxito. Y ese éxito, pues, de las propias instituciones lo aprovechamos, pues, creando una formación turística que cada vez se fue especializando más hasta llegar a hoy, donde yo te puedo decir que es unos cursos superiores, estudios universitarios, que esto es ahora mismo es un, digamos, un mare magnum, ¿no?, de títulos, el título universitario de por sí, los títulos superiores de FP que se están comiendo, vamos, le están comiendo muchísimo terreno, por no decirte la mayoría, a la universidad, donde la especialización, las prácticas, el vivir lo que es el ciclo en la propia empresa turística, en el propio sector, pues se ha comido a lo que es la típica carrera universitaria teórica, que ya hoy en día no tiene ningún sentido, y menos en un sector tan dinámico como el turismo.
Qué bien. No sé por dónde seguir, porque...
¿Cuántos alumnos tienen, por ejemplo,
Bueno, podemos preguntarle, vamos a seguir preguntándole más de la escuela. También quiero escuchar de Granada.
Sí,
también
quiero, sí, eso para el final. Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues si queréis empezamos en la escuela. Mira, actualmente tenemos 300 alumnos. Bueno, creo que estamos en el umbral óptimo, ¿no? De rentabilidad académica, no de rentabilidad económica, de rentabilidad académica. Y bueno, muy bien, muy bien. Son alumnos que no penséis que vamos a tener 300 alumnos en un aula o dos aulas. Tenemos una ratio que considero también óptima. Estamos hablando de unos 22, 23 alumnos por clase. Ese máximo. O sea, desde el punto de vista, yo soy profesor. Yo te decía esta mañana, preséntame como director, por favor. Soy profesor y trabajador. Lo demás no me importa. Yo soy profesor y lo vivo a diario. Mis compañeros me dicen que deje las clases porque tengo mucho trabajo y que con la gestión que llevo me cubre la semana entera. Pero el día que yo deje las clases me retiraré de esto. Eso es, si tú quieres gestionar un centro de formación, tú no puedes abandonar el aula. Eso es el factor humano, es imprescindible para tú saber el problema de los alumnos y saber sus inquietudes, sus motivaciones, si no, no es lo mismo. Así que 300 alumnos, 25 profesores y bueno, pues un centro, pues como tú lo has dicho, si lo has definido muy bien, hacia dónde vamos es familiar, mira, un centro muy familiar, los alumnos están encantados en su centro, un centro que vamos más allá de lo que es la educación, intentamos integralmente formar al alumno y no solo eso, sino darle salida al mercado laboral. Y te voy a dar un dato último que me lo vas a permitir porque es increíble en la época que por desgracia nos ha tocado vivir a todo el mundo, ¿no? En la época de pandemia donde las empresas turísticas pues cerraron, no te iba a decir vinieron abajo, es que cerraron y ahora estamos viviendo pues la etapa del respirar y tal, ¿no? Bueno, pues en plena época de pandemia, mientras la Universidad de Granada no pudo ofertar prácticas a sus alumnos, porque no había instituciones, no había empresas abiertas lo suficiente, nosotros conseguimos que el 100% de nuestros alumnos hicieran prácticas. ¿Eso a qué es debido? Pues eso es debido a que las empresas nos conocen, la empresa sabe el tipo de formación que tenemos y las empresas requieren alumnos nuestros porque van muy formados desde el punto de vista práctico. Y ese es nuestro fuerte y donde tenemos que seguir avanzando por ese camino. Otro camino es absurdo.
Qué bien. Tengo curiosidad con un tema, Antonio.
Dime.
El alumno, termina, sí. Termina los cursos. Bueno,
sí.
¿Cuál es su objetivo? ¿Quedarse en Granada, quedarse en Andalucía o, como pasa de pronto en otras partes del mundo que no están en la capital del país, o quieren, sí, o quieren, uh-huh, buscar trabajo en Madrid, en Barcelona, en Mallorca, o no? Vale. ¿Vuestros alumnos quieren quedarse en Granada? ¿Cómo?
Vale. Yo te cuento, depende del ciclo que sea. Por ejemplo, el ciclo de alojamiento, ¿no?, de empresa, gestión de alojamientos turísticos, te estoy hablando de hoteles, el alumno normalmente se queda en Granada. ¿Por qué? Bueno, pues por una cuestión práctica y además crematística, como yo digo. Normalmente el alumno que hace práctica en un hotel, el hotel lo llama, el hotel se lo queda, en un porcentaje que estamos rozando ya el 85%, con lo cual el alumno lo tiene fácil, se queda. ¿Qué ocurre? Que primero el alumno entra en un hotel en Granada, imagínate, en una gran cadena hotelera, ¿no?
Sí.
Pues el alumno entra, por ejemplo, en un hotel en Granada. Yo he oído un anuncio vuestro de Holiday, vamos a nombrar Holiday, ¿no? Por ejemplo, a título de ejemplo. Bueno, pues él se queda en Holiday en Granada. ¿Qué ocurre? Pues que empieza a trabajar en Granada, pero puede acabar en Uruguay. Es decir, claro, la movilidad en los hoteles es fundamental. Pero sí, a tu pregunta, el porcentaje más alto en principio empieza en Granada con la idea de seguir en Granada. Pero después, claro, la movilidad ya depende de la empresa. Eso en alojamiento, por ejemplo, en guía, impensable. Nuestros alumnos de guía normalmente trabajan por toda Andalucía, por toda España, y después en un porcentaje de un 20-25% se marchan al extranjero también. Más que nada para conocer, ¿no? Pues muchas veces hablamos, ya tuvimos la época de la emigración con el trabajo y tal. Bueno, no estamos hablando de eso, gracias a Dios, hoy, ¿no? Estamos hablando, pues, que se marchan para conocer otros recursos turísticos, destinos distintos, patrimonio cultural distinto, y eso le enriquece mucho, y nuestros alumnos en un porcentaje muy alto lo hacen también.
Qué bien, qué bárbaro. Tenemos un tema para hablar que nos encanta, que es vuestra sala, la sala que acaban de inaugurar en el Museo del Turismo. Ese museo,
sí.
Ese Museo del Turismo, a la audiencia, que ya hemos hablado del Museo del Turismo, que tiene salas en todo el mundo.
Todo el mundo, efectivamente, sí. Todo el mundo. Bueno, pues sí, mira, fue muy reciente que la inauguramos, y además la inauguramos porque ya es que no había más remedio. Decía, como sigamos esperando, porque tenemos tal cantidad de documentación, gracias, bueno, pues a todos los que donan su documento, todos los que van donando, bueno, tenemos aquí, ya te digo, documentos de todo tipo, con un valor incalculable, ¿no?, desde el punto de vista turístico. Entonces empezamos, fuimos ampliando y nunca inaugurábamos, y Alberto Bosque, que bien lo conocéis, ¿sí?, pues ya en un momento dado vino a Granada y dijo, mira, esto ya hay que inaugurar, porque si no, esto no va a haber espacio para tanto, esto hay que montarlo, y lo hicimos con muchísimo gusto, pues hace cuestión de 3 semanas, no fue más, la sala 17, pues sí, la tenemos en nuestra sede. Es un orgullo, de verdad, es un orgullo auténtico poder ser sede de esa sala, porque además nuestros alumnos han vivido la inauguración de la sala como algo increíble. Nosotros vamos a aportar, y te lo voy a resumir, nosotros la sala, aparte del orgullo que supone ser parte, ¿no?, y, bueno, del museo turístico, ser parte, ser sede física en una ciudad como Granada, eminentemente turística, pues para nuestros alumnos ha sido pues otro soplo de aire fresco, porque nosotros en la sala, la sala no va a ser solo museo, sino que va a ser sede de un centro de documentación turística y de un centro de investigación turística.
Ah.
Y eso lo hemos puesto, sí, eso es lo bueno y lo curioso de nuestra sala, ¿no? Y bueno, lo pensamos y dijimos, oye, si tenemos un material increíble, si tenemos referencias que no aparecen en los libros, que no aparecen en internet, tienen los alumnos un material increíble para sus proyectos de investigación. Así surgió la idea y la empezamos. Pues Raúl, que es uno de los coordinadores del Museo Turístico, que fue además alumno de la escuela y tuve el orgullo de tenerlo como alumno mío, y de ahí surgió la idea, y esa idea, pues ya hoy te puedo decir que este año vamos a tener ya el primer proyecto de investigación del origen de las empresas de alojamiento turístico en Granada. Y ya tenemos dos alumnas en este caso, que serán las primeras que van a investigar sobre este tema, utilizando todo el material que tenemos allí en la sala. O sea, imagínate el orgullo que supone para nosotros eso.
Qué bien, felicitaciones desde ya, por supuesto.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Ya para terminar, en el año 1932 Agustín Lara escribió Sin conocerla, Granada, tierra soñada por mí. Y el sueño se le cumplió 22 años después. Es una frase inspiradora, sí, como decías tú, de este programa que inspira a viajar y que seguramente es un deseo para mucha gente que aún no la conoce. Ya para terminar, sí, en señor, un minuto... Bueno. Vendenos Granada como corresponde para un turista.
Bueno, mira, es que en un minuto no tendría tiempo. Estaría cometiendo un pecado mortal yo en un minuto traducir lo que es Granada. Pero yo te lo voy a decir tal como yo lo pienso, como yo lo vivo, ¿no? Granada es puro sentimiento. Granada no solo es paisaje, Granada es olores, Granada es luz, Granada es vivir. Continuamente vas andando por la calle y vas andando por patrimonio cultural, vas andando por la calle y vas viendo alegría, juventud, vas viendo un espacio multicultural. Turistas de todas partes. ¿Qué te voy a contar de recursos turísticos? No te voy a hablar de la Alhambra, eso lo conocéis todos, ¿no? Meterte en la Alhambra es echar 5 o 6 siglos atrás y creerte que estás hace 5 o 6 siglos atrás. Granada es una ciudad abierta, es una ciudad solidaria, es una ciudad donde se come bien, donde la amistad, el tapeo, los espacios abiertos, el compartir. Granada es, entra por los ojos, desde que vienes y te engancha y no puedes morirte sin volver otra vez.
Muy bien.
Yo creo que está perfecto. Dicho, sintético. Está dicho todo.
Está todo dicho.
Ha sido un placer, sí, sí. ¿No?
O sea que queda claro, ¿no? Vamos a Granada, hay dos lugares ya de primera, ¿no? La sala del Museo de Turismo en la Escuela de Turismo a la Mar.
Ahí en Buen Suceso 12.
Sí,
salís
sí,
caminando, sí. Cruzás sí, la Plaza señor. De la Trinidad, sí, tenés la Catedral y un poco sí, más señor. Allá ya tenés la Alhambra, a menos de 2 kilómetros.
Bueno, te traigo de guía, lo estás haciendo perfectamente. Bueno, yo solo voy a decir un segundo, una cosa. Habéis dicho, venís a Granada, venís a la Sala 17. Bueno, venís a Granada, si encontráis dónde arranco la visita, Escuela de Turismo a la Mar, venís, allí vais a encontrar amigos. Y además, no solo vais a encontrar amigos, vais a encontrar una visita que mis alumnos la harían con mucho gusto, que son guías, y el primer guía que lo va a hacer con mucho gusto soy yo. Me ofrezco a lo que necesitéis de Granada, de mí, y bueno, habéis ganado un amigo, de verdad.
Genial.
Y aquí me tenéis para lo que queráis, como muchísimas embajador gracias. De esta ciudad, que es una maravilla, de verdad que sí.
Qué bueno.
Gracias,
qué bueno.
Antonio, por estar con nosotros en este día especial para Granada. Y bueno, será hasta pronto, ¿no? Acá, en Montevideo, hombre, cuando vengas, estás obligado a pasar por aquí.
Acá ya ni lo dudes. Y además, daros las gracias a vosotros porque he pasado un rato súper agradable. Ya sabía que iba a ser así. Y que aquí me tenéis, que contéis conmigo para lo que necesitéis. Que con mucho gusto estaré para vosotros, para aportar lo poquito que yo puedo saber de todo el turismo.
Caramba, que no es tan poco, ¿eh?
Bueno, Antonio, un abrazo muy grande a la distancia y seguimos en contacto sin ninguna duda. Un abrazo acá de
por supuesto,
de
parte y un abrazo de a Willy vosotros y a vosotros, muy bien, y a vosotros y a todos los uruguayos que nos han oído, un abrazo de hermandad desde España, con mucho cariño.
Bueno, muchas gracias, Antonio. Hasta luego.
Hasta ahora.
Nos queda muy poquito tiempo, pero ya tenemos a la última entrevista que vamos a echar toda la carne al asador.
Sí, con ella, exacto. ¿No? Nos vamos a el norte de Uruguay. Ahí está Enrique Puentes, que es el presidente de la Asociación Uruguaya de Asadores. Y vamos a hablar de un evento muy, muy particular, muy entretenido.
¿Está por allí?
Buenos días, Enrique.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien, acá
gracias
te habla
por la invitación.
Te habla Darío, acompañado por Willy. Y háblanos, si querés, háblanos, introducinos a la Asociación Uruguaya de Asadores, y se viene un evento organizado por ustedes que busca al mejor asador del Uruguay, ¿puede ser?
Bueno, sí, te cuento un poquito la Asociación Uruguaya. Bueno, sí. La Asociación Uruguaya no es tan vieja, vamos a decir, en tiempo, sino que surgió antes de la pandemia y bueno, después nos agarró la pandemia y empezamos a hacer pocas actividades en sí. Hicimos más actividades, lo que es actividades más sociales que otra cosa por el tema pandemia y eso.
Bien.
Es una asociación, bueno, como te dije, nueva, con 30 integrantes de todo el país, hay diferentes departamentos, Bueno, hoy hay cocineros, hay asadores, hay gente que trabaja en el ramo de la producción rural. Y bueno, y está abierto a todas las personas que le gustan, que sean amantes del asado. No tienen por qué ser profesionales ni mucho menos. Digo, pueden ser amateurs y amantes de lo que es el asado de fin de semana también. Sí, hay un torneo que es coorganizado en realidad por la Asociación Uruguaya de Asadores, que es la que va a calificar el evento. Lo van a hacer, los jurados van a ser de la Asociación Uruguaya de Asadores.
Bien.
Y es un torneo departamental de Tacuarembó. Ah, en la ciudad de Tacuarembó. Es un torneo que va a ser el que gane, va a ser el campeón departamental en Tacuarembó. Y sí, después futuramente va a haber un campeonato uruguayo de asadores. Estamos viendo la sede todavía no se definió la sede, pero va a ser en el 2022. Y de ahí va a juntar a una gran cantidad de asadores del Uruguay. Y la Asociación Uruguaya está asociada a la Confederación Panamericana de Asadores. La Confederación Panamericana de Asadores tiene 14 países, de los cuales hay aproximadamente casi 1.500 asadores en total entre todas las asociaciones, desde México hacia abajo. Todavía nos falta representación de Estados Unidos y de Canadá, eso que todavía no lo tenemos. Pero América del Sur íntegra está asociada a la Confederación. Y bueno, después tenemos Panamá, tenemos México también, que están siendo parte. Y bueno, está entrando creo que la semana que viene está entrando Costa Rica también.
Nos queda un minuto. ¿Cómo hace el público que se quiera anotar para el concurso? ¿Hay chance?
Sí, hay chance. Creo que queda uno o dos lugares, creo. Bien. Pero ahí yo después le paso el teléfono, o puede hacerlo por asociación asadoresuy@gmail.com, se pueden entrar en contacto.
Bien.
Que ahí nosotros le pasamos con la gente que está haciendo la parte de inscripciones. Y ahí se lo pasamos directamente.
Y después nosotros lo publicamos en Pasaporte News.
Perfecto.
A las órdenes, Enrique, para difundir todas vuestras acciones, porque estamos hablando, cuando hablamos de es asadores y asadoras,
sí.
¿Verdad?
Estamos hablando de asadores y asadoras, ¿sí? Porque sí. Tenemos cuatro mujeres que están
muy bien, y que están
trabajando bastante fuerte. Una de ellas es la tesorera, la otra se encarga de toda la parte de relaciones públicas y comunicación. Y son las que nos mandan.
Enrique, hablando en términos tuyos, vamos a decirte, y además a esta hora, gracias por esta jugosa puesta a punto, y por poner toda esta carne en la parrilla, y un aplauso radial para el asador, por supuesto, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros.
Lamentablemente,
bueno, llegamos sin tiempo. Muchas gracias por la invitación y por darnos...
Se cortó. Una lástima.
¿Se cortó? Final...
Sí, sí. Bueno, nos despedimos porque nos van a matar acá.
Sí, sí.
Quedó fuera pasaporte a la memoria, sí. Pero no se salva nuestro amigo Cambón, que la semana que viene... Sí,
va con dos pasaportes.
Con dos pasaportes.
Sí. ¿Eh? Y agradecer, ¿no?, a Enrique Puentes, que lamentablemente se cortó la invitación.
Pero no, se entendió.
Por supuesto, también a Antonio Gómez desde España, a Martín desde Buenos Aires, a Jo, a Pilar Torrado, y el pasaporte a la memoria de Liliana Echeverrito queda para el próximo domingo.
Sin falta.
Sí, sí, sí.
Y si quiere aportar uno más, saldrán dos pasaportes. Sí.
Ahora se viene 60 minutos. Y un abrazo a todos, amigos, y hasta el próximo domingo.
Pasaporte Radio fue presentado por Gales Servicios Financieros, Holiday Inn Montevideo y Remises Premium.
Señores pasajeros, hemos finalizado el vuelo 970 de Universal. El próximo domingo nos reencontramos en un nuevo vuelo de Pasaporte Radio con Darío Queirolo.